y uno dice, ¿por qué no llamamos a Néstor Restivo? Néstor, ¿cómo anda, viejo? Un gran abrazo.
¿Qué tal, Gustavo? Un enorme placer hablar con vos, con la radio, un gusto, muchas gracias por llamar, ¿cómo están?
Bien, bien. Bueno, a esta altura del partido, después de haber investigado tanto a China, ¿qué es hoy China para después ir a la relación bilateral con la República Argentina?
Bueno, vos dijiste bastante, ¿no? Es, en términos de números, es la segunda economía mundial, pisándole los talones a la de Estados Unidos. En poco más de 10 años fue desplazando a todos los que eran... ¿Te acordás que se hablaba del G7? Que sí, sigue estando el G7, sí, pero que ya no representa lo que era. Pasó a todos los países uno por uno de la Unión Europea, superó a Japón ya hace varios años y se le está acercando mucho a Estados Unidos. Inclusive algunos estudiosos de... ya no del PBI en términos absolutos, que es el valor total de la producción de un país, sino a través del poder de compra que tiene esa misma moneda, lo ubican a China como primera potencia. Más allá de eso, cualquier número que mires, cualquiera, de comercio internacional, de inversiones, de patentamientos, de ciencia y tecnología, China está siempre a la vanguardia o ahí nomás de Estados Unidos, excepto en el tema militar, donde Estados Unidos sigue siendo muchísimo más poderoso. Pero hoy China es eso, un mercado gigantesco que se basa en la innovación, en la ciencia y tecnología, en estar en la vanguardia de la digitalización de la economía, y donde finalmente ya no depende tanto de las exportaciones o de las inversiones extranjeras, que era al principio de todo este proceso de cambio que vivió China, sino que depende de su propio mercado, que es muy pujante, una clase media de cientos de millones de personas que tienen pleno empleo, que consumen, que es una locomotora. Y bueno, y eso se está viendo lo que vos decías, ¿no? Formateando con mucha paciencia y en el largo plazo un mundo en el cual ellos se puedan sentir más cómodos y se sientan que ocupan el lugar que tienen y que hoy no lo sienten, ni en Naciones Unidas, ni en el FMI, ni en ningún organismo internacional. Ellos sienten que tengan el peso que deberían tener.
En el marco de las relaciones bilaterales, cada vez que hablamos de Argentina-Chile, Argentina-China, uno mira hacia los acuerdos que pudo motorizar el kirchnerismo en su momento y que de alguna u otra forma trazaron un puente con la matriz del modelo de país para reaparecer en este momento por ahí con un montón de noticias que tienen que ver con infraestructura. Ya hablaba de la ruta de la seda, cómo ellos nos tienen en cuenta por ahí para que seamos algo así como la cabecera de Playa del Desembarco y después el Brasil de Lula. Pero ¿cuál sería hoy el estado de esas relaciones y qué podemos avizorar sobre algún acuerdo relativamente inmediato de esos que uno pueda sentir rápidamente en la vida cotidiana?
A ver, como bien decías, la visita de Néstor Kirchner en 2004 fue un salto de calidad total en el vínculo. Es cierto que los presidentes anteriores habían viajado todos y los que siguieron también, el propio Macri, pero la visita de Néstor fue un cambio, ¿no? Porque se hizo una relación mucho más profunda y estratégica. China es hoy, a la par que Brasil, el principal socio comercial de la Argentina y a nivel de inversiones el que más ha invertido en los últimos años. Son inversiones de largo plazo, a veces asustan las cifras, se fantasea un poco, pero si miras en el largo plazo, eso tiene un impacto. Y en este viaje de Alberto yo creo que hay cuatro puntos muy precisos que van a avanzar. Uno es la firma del ingreso de la Argentina a esta iniciativa La Franja y la Ruta, o la nueva Ruta de la Seda, que eso lo que hace es que los proyectos de inversión tengan más garantizado financiamiento de bancos chinos, porque China privilegia a los países que entran en ese proyecto con obras de conectividad, de infraestructura muy grandes. Después, una serie de acuerdos Estado a Estado, entre los cuales el más importante seguramente va a ser el inicio de la construcción de una cuarta central nuclear, pero también autopistas, trenes, puentes, la expansión del parque solar de Jujuy, que es el más grande de América Latina, y algunas otras obras ferroviarias también. Eso va a ser importante y es un listado de 16 proyectos que involucra muchas provincias de la Argentina. El tercer punto son acuerdos más puntuales y privados. Por ejemplo, se cree que va a haber un anuncio de la apertura de una fábrica de autos eléctricos, posiblemente en Santa Fe, aunque no está claro el lugar. Es importante que Argentina se convierta, China es el líder mundial de autos eléctricos en este cambio de paradigma energético y quiere que Argentina que tiene una trayectoria fabril, y ellos lo saben, sí, y la respetan, de industria automotriz, sea un poco el fuerte de Sudamérica en autos eléctricos, así que ese va a ser un anuncio importante. O, por ejemplo, al revés, la venta de la Argentina a China de dos reactores nucleares para isótopos medicinales de origen nuclear, que eso lo va a hacer el INVAP, por eso viaja la gobernadora de Río Negro. Ese es el tercer punto. Y el cuarto, un poco dependiendo de lo que anuncie ahora en un ratito nomás, tengo entendido, Alberto Fernández, alguna ayuda financiera. Hay mucho rumor con eso. Sí. La información que yo tengo es que no se va a ampliar el swap de monedas que tiene Argentina y China, como han dicho todos los diarios. Mi información es que no se va a ampliar, pero sí que China le va a permitir a la Argentina usar los yuanes que tienen la reserva convertidos a dólares sin cobrarle intereses, que eso sería un gran alivio para Argentina, porque el swap no te significa ningún coste en la medida que no lo usás. Pero si lo usás, te empieza a generar intereses. Bueno, China estaría dispuesta a que Argentina pueda pagar parte de los, si no hay acuerdo con el fondo, si hay que pagar algo ahora, que use esas reservas sin cobrarle un costo adicional. Así que esas cuatro serían, Gustavo, los principales anuncios que me parece que va a haber entre el 4 y el 6 de febrero, cuando esté Alberto en Beijing.
Si se da eso que estás planteando vos, y lo anuncia el presidente a partir de las 10 en este mensaje tan, tan esperado, no es poca cosa el hecho de poder utilizar el swap sin carga de intereses. Sí. Porque dicho de esta manera, en forma nominal, uno no tiene magnitud de la cifra que implica, claro, la carga del interés. Pero la carga del interés sobre esos montos se te va la vida.
Sí. A ver, hace poquito, ahora 15 días, también se firmó un acuerdo que lo hizo el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, por el cual se arregló el tema financiero para continuar las represas de Santa Cruz. Sí. Y eso también fue toda una señal, porque hace 15 días estaba muy, y todavía está, ¿no?, en incógnita, sí, qué va a pasar con el fondo, y todos los créditos que reciba Argentina de ahora en más. Hoy mismo se va a firmar, el presidente creo que va a firmar hoy un crédito con un banco, no recuerdo ahora si es europeo o regional, y son signos políticos a favor de la Argentina, porque sin el acuerdo con el fondo, un inversor no sabe qué tasa de interés cobrarle, qué prima de riesgo cobrarle, cuánto le va a costar el seguro, porque depende de ese arreglo o no arreglo cómo queda Argentina respecto de su posición de pagos, digamos. Y China hace 15 días dijo, bueno, no importa, nosotros vamos más allá de eso a financiar las represas para que se retomen, que fueron paradas en la época de Macri y todavía están un poquito demoradas. Entonces hay señales muy fuertes de que China quiere, a su manera, ¿no?, despacio, pausado, con estrategia, esta posición que ha tomado desde hace ya unos años a esta parte, convertirse un aliado de la Argentina, porque también a ellos les sirve. China necesita cosas que tiene Argentina, y está en la inteligencia, yo siempre digo eso, de la dirigencia nacional, de usar eso para en favor de nuestro propio desarrollo, ¿no? Y compartir las ganancias con China, que de eso se trata.
Pregunta a contraagenda para el cierre del diálogo, Néstor. ¿Por qué te metiste en las entrañas de China cuando nadie hablaba de China?
Bueno, había algunos. En periodismo no, pocos. Pero algunos académicos había. Mira, yo trabajaba en 2000... Yo trabajé muchos años en Clarín, hasta que Clarín se convirtió en este aparato que es ahora de operaciones, y me fui del diario, pero ya a principios del siglo XXI se veía venir lo de China, ¿no? Hice varias notas en el diario, y en el 2010 decidí con otros colegas poner una revista, Tang Dai, que es la que hacemos todo el tiempo, y me fascina, como dijo algún sinólogo, sí, China es como un viaje de ida, porque es tan inabarcable y tan apasionante que no terminas nunca de aprender nada en el fondo, porque es gigante, y te entusiasma cada vez más, y te atrapa y es difícil volver.
Néstor, un gran abrazo.
Un gran abrazo, Gustavo, muchas gracias por el llamado.
Y como siempre, la necesidad, esto por ahí es muy nuestro, digamos, muy interno, ponele, pero la necesidad de entender al neoliberalismo a través de don Ricardo Mansueto Sin. Usted sabe de lo que le hablo.
Un abrazo grande.
Enorme libro de Néstor Restivo y el Rulo de la Torre para contarte quién es el padre del neoliberalismo en la República Argentina, y no es otro que don Ricardo Mansueto Sin. Alguna vez contamos esa historia y me parece que después lo dicho...
Un gran promotor del libro, el Rodríguez.
Pero por supuesto... Necesitamos que ese tipo de libros que ponen luz sobre un dato clave se multipliquen. ¿Por qué? Porque El Rodrigazo, junio de 1975, aparición con todas las luces del neoliberalismo entre nosotros, una cadena nacional destinada a romper la matriz productiva, y la historia se lo carga a Rodrigo.
Sí, sí.
Y sin embargo hay un autor intelectual, un tipo que laburaba con...
Sí, Mansueto Suín, el ideólogo, y otros
el ideólogo,
más, ¿no? Pero
sí,
bueno,
señor,
en este libro
claro.
Explicamos esa cocina. Sí, es un momento bisagra, no solo de la Argentina, de América Latina, ¿no? Es el mismo año que voltean a Velasco Alvarado en Perú, es el mismo año que Pinochet tiene una crisis colosal y llama a los Chicago Boys. Uh-huh. Digamos, es el momento del giro hacia el neoliberalismo de la Argentina, tal
sí,
cual,
señor.
Y de América
sí, señor.
Latina.
Sí, señor. ¿Y a qué grupo económico pertenecía don Ricardo Mansueto Sin?
Era un gorilón total que venía de los sectores más liberales,
sí.
Que después acompañó a la dictadura, acompañó al menemismo.
Sí.
Un hombre de una familia alemana muy conservadora y con un ideario de lo que hoy sería la nueva derecha absoluta, no muy ortodoxo y muy monetarista también en términos financieros.
Achicar el Estado es agrandar la nación.
Entonces, ¿cómo, perdón?
Achicar el Estado es agrandar
exacto,
la nación.
Exacto, sí, claro. Sí, era un ideólogo de todo eso.
Sí, señor. Bueno, un gran abrazo, Néstor.
Abrazo,
gran abrazo.
Saludos a todos, gracias.
Néstor Restivo.
La revista.